Mesa de Damas, donde las mujeres se reúnen para dar una opinión sobre los temas que hacen a nuestra realidad. Un programa donde las señoras hablan de todo y de todos. Conducen María P. Soimburu y Lelia Coco.
Hola, ¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a Mesa de Damas, una mesa de café donde las señoras hablamos un poco de todo y de todos. Y ya saludo a mi querida amiga y compañera de conducción, María Alejandra P. Soimburu. ¿Cómo estás, Mari?
Buenos días, María Lelia. Buenos días a toda la audiencia de Mesa de Damas. Y hoy contamos con un invitado muy especial, ¿no es cierto, María Lelia?
Así es. Nos va a hablar de una cultura que conocemos, pero muy superficialmente. Y es muy interesante todo lo que tiene para contarnos.
Es el señor Miquel Esterro. Buenos días, Miquel.
Buenos días, María Alejandra, y buenos días también a su gran compañera de trabajo.
Las Marías, las dos.
Quiero agradecerles a ustedes, a Mesa de Damas, la oportunidad que me da para, como argentino descendiente de vascos, hablar de la cultura del pueblo de nuestros mayores. Así que, desde ya, muchas gracias. O en idioma vasco, es que ricasco.
¡Ah, oña Torri! Me estudié un poquito para saludar.
Así es, efectivamente, oña Torri es el sinónimo en castellano de bienvenido.
Así es. Muy bien. Bueno, acá hay que contar un poquito de la historia. Su historia personal, ¿cómo es? ¿Usted es argentino y es hijo de padres vascos?
Yo soy argentino, mi padre también era argentino, mi madre no, mi madre vasca, y todos los abuelos luego, tanto por vía paterna como materna, son vascos, pero yo soy argentino, como se decía antes en una famosa canción, argentino hasta la muerte. Lo que trato de hacer desde hace ya una buena cantidad de años, yo tengo 81 años y en el tema vasco estoy desde los 15 años, es tratar de hacer realidad una frase de un gran estadista argentino, Juan Bautista Alberdi Alaos, que por cierto era hijo de vascos, pero que lo que expresa en su mensaje vale para todos los pueblos que han conformado la nación argentina, todos los pueblos hermanos. Y Alberdi escribe que dar de nuestros padres una idea es explicar la mitad de lo que somos. Y eso es lo que modestamente he tratado de hacer, dar una idea del pueblo, de mis mayores, desde siempre mi afirmación irrenunciable de argentino.
Usted de pequeño fue llevado a los Países Vascos, ¿no es cierto? Estuvo formándose allí.
Sí, aprendí a hablar, me llevaron de un año. Yo nací en una pequeña localidad llamada Rawson, del partido de Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires. Y a un año me llevaron allí, al País Vasco, a Bilbao, que es la ciudad demográficamente más importante. Y allí hice todos los estudios primarios hasta los 12 años en que regresé con mis padres, soy hijo único, a la Argentina.
Y así pudo aprender el idioma y parte de la cultura.
Sí, no, allí no podía desarrollar, digamos, la parte de la lengua vasca, que es una de las características más interesantes del pueblo vasco y la que interesa también a aquellas personas que no son de origen vasco, porque el idioma vasco, por razones de orden político, en aquella época, en todo el ámbito político, administrativo del Estado español, toda lengua que no fuera el castellano estaba prohibida, condenada, y su uso llevado inclusive ante los tribunales. Verdaderamente una barbaridad, pero esto es lo que vivió el idioma vasco, el idioma catalán, el idioma gallego durante más de 4 décadas. Así que yo no conozco la lengua vasca, que es, en mi opinión, el aporte más importante que ha hecho el pueblo vasco al acervo cultural de la humanidad toda, porque estamos hablando de una lengua que se hablaba ya en la prehistoria, que es una lengua extraña, rara, porque no procede del tronco de las lenguas indoeuropeas, que son las que han conformado luego el resto de todas las lenguas e idiomas que se hablan en el continente europeo. Hay solo tres lenguas que no pertenecen a ese enorme tronco indoeuropeo, que son el finés, el magyar, que se habla en Hungría, y el euskera, el idioma de los vascos, que tiene una antigüedad calculada de alrededor de entre 6.000 a 7.000 años. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que el idioma castellano, el que nos estamos comunicando y que es hablado hoy por millones y millones en todo el ámbito del mundo, tiene alrededor de 1.100 años. Hace poco se ha celebrado el milenio. La lengua francesa tiene un poco más, pero evidentemente son lenguas de origen latino, evidentemente, como lo es el portugués, el rumano, el euskera. El idioma vasco no lo es. Por eso está considerado un idioma isla y por eso ha interesado y sigue interesando a los más importantes lingüistas del mundo. Perdónenme un poco, digamos, la extensión, pero es importante para dar cuenta de qué características tiene este pueblo, que tiene unas características peculiares, que son, primero, ese idioma, que es además el que le ha dado el euskera, el nombre, al pueblo vasco, Euskal Herria, el pueblo vasco, el que habla la lengua vasca. Y otra característica también es su origen. Su origen sigue siendo hoy un enigma, un estudio, es decir, es origen de tesis, de hipótesis, pero no se ha logrado todavía demostrar el origen de los vascos. Se los ha emparentado con diversos pueblos, pero hasta ahora científicamente no hay nada concreto. Y otro hecho también es su antigüedad. La antigüedad y que el hecho de que este pueblo pareciera ser, así todos los datos lo llevan a confirmar, que es un pueblo originario. Nos estamos encontrando entonces, no sé si el primero, pero sí uno de los primeros y originarios pueblos europeos, porque la mayoría de los pueblos que pueblan Europa han llegado de otros continentes, ¿no? Esas características, el origen desconocido, la lengua, la antigüedad, lo han convertido también en algo casi le diría misterioso. Hay una especie de misterio vasco y hay mucho escrito algunas cosas con evidentemente rigor y valor científico, y otras más bien producto de la novela, de lo que se llama hoy la novela histórica o la ciencia ficción, ¿no? Pero a mí me gusta referirme como investigador histórico a aquellas cosas que tienen un rigor documental, evidentemente.
Muy bien, realmente muy interesante todo lo que está contando. Yo me he quedado así un poco anonadada, ¿no? Sabía que hay todo un misterio, tiene un halo de misterio el pueblo vasco, pero además tiene una riqueza impresionante en todo sentido: el arte, la cultura. Han dado grandes actores a las tablas españolas también. Bueno, yo lo tengo más cercano en edad, y Manol Arias, ¿no es cierto?, que es un vasco de pura cepa, de padre y madre.
Ajá, sí, no, evidentemente, a ver, es un pueblo con algunas características, un vasco notable de valor y rigor universal, como lo fue don Miguel Unamuno, es un típico personaje del pueblo vasco. Es un pueblo con características sobre todo fuertemente individualistas. A ver, Eliseo Reclus, un gran geógrafo francés, en el año 1902, que es autor además de un famoso mapa de los pueblos, califica a este pueblo como un pueblo ferozmente individualista, y hay hombres vascos que se han destacado con aportaciones de carácter universal. Ponga usted un caso, por ejemplo, Sebastián Elcano, el primer hombre que da la vuelta al mundo, es vasco, nació nacido en un pequeño pueblo de pescadores, de Getaria, de Guipúzcoa. Fue el segundo de los lugartenientes del más importante navegante de aquella época en el mundo, que era el portugués Hernando de Magallanes. Magallanes encabeza la expedición enviada por el emperador para dar la vuelta al mundo, si esto fuera posible, logra cruzar el llamado Cabo de Hornos, el cabo que hoy lleva el nombre del estrecho de Magallanes, llega inclusive a Filipinas. Allí en una emboscada con pueblos originarios cae muerto, y entonces en la junta que se conforma allí, todos los comandantes de los barcos que venían con Magallanes deciden volver a España, a Andalucía, al puerto de Sanlúcar de Barrameda, de donde habían salido. El que decide único seguir es Juan Sebastián Elcano, y logra su empeño con un grupo que no llegan a 14 o 15 después de pasar unas penurias tremendas. Ese es un vasco, Juan Sebastián Elcano. Otro vasco notable es Ignacio de Loyola, el fundador de la Orden de los Jesuitas, una congregación de fama, digamos, universal, el actual Papa, el Papa Francisco, originariamente es de la Orden Jesuítica. Bueno, Ignacio de Loyola, que ha sido militar y que luego, por una serie de avatares que no vienen acá, decide tomar el camino religioso, funda una orden religiosa destinada fundamentalmente, en circunstancias históricas, para salvar dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana la figura del Papa. Inclusive es una orden que tiene un voto de obediencia directa al Papa, y su paso a la vida religiosa está marcada porque él quiere superar a dos grandes figuras de la Iglesia, como fueron Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Dominicos, y Francisco de Asís, el pobreto, el famoso, digamos, Francesco, que es el creador, el fundador de la Orden de los Franciscanos. Es otro caso también de individualismo. Y yo me he referido a Miguel de Unamuno, que el 12 de octubre del 36 pronuncia, siendo rector de la Universidad de Salamanca, nada más ni nada menos, aquella famosa frase dirigida a toda la dirigencia del franquismo: venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque os sobra la fuerza, pero no convenceréis porque os falta la razón. Vencer es superar, aplastar al otro. Convencer es vencer con el otro. Esta, digamos, es otra demostración de lo que yo le decía del individualismo. Y así podríamos seguir enumerando cantidad de personas. Aquí en la República Argentina es el país que tiene el mayor número de descendientes de vascos en el mundo. No hay una estadística científica rigurosa. Se calcula, hay gente que lo hace, que alrededor del 10% de la población de la Argentina actual tiene alguna ascendencia vasca, bien sea por rama paterna o materna, habiendo inclusive también una minoría que lo tiene por ambas ramas. Pero fuera esa cifra o no, yo soy más moderado en ese aspecto, evidentemente es el país que tiene la mayor presencia en vascos en el mundo. Es que observe usted que el País Vasco es un país muy pequeñito. El País Vasco se extiende a uno y otro lado de los Montes Pirineos, dentro de lo que es el ámbito político administrativo de los estados francés al norte del Pirineo y español al sur. Pero como cultura, como proceso histórico cultural, es una unidad. Vive sobre un territorio muy pequeño, no llega a los 21.000 kilómetros cuadrados. Para que ustedes se hagan una idea, es similar a lo que es la provincia nuestra argentina de Tucumán, una de las más pequeñas. Hoy comparte ese hecho con la flamante provincia, no hace muchos años, de Tierra del Fuego. Es decir, es un territorio muy pequeño del cual salieron miles y miles de jóvenes, sobre todo a partir del siglo XIX, fundamentalmente, hacia América, como tierra de promisión. y primordialmente a los países del llamado Cono Sur, Argentina, Uruguay, que también tiene una amplia presencia vasca, y también Chile. Bueno, hoy ha conformado aquí en la Argentina un núcleo muy importante de descendientes de vascos. Y yo le resumiría a ustedes, a mesa de damas, cuál es el tema de lo vasco en la Argentina. En la Argentina hoy ya no hay casi muy pocos, un número muy pequeño de hijos, es decir, de primera generación, porque la emigración vasca termina hacia 1950 aproximadamente, y ya han pasado muchas décadas. Hoy tenemos que hablar de nietos, nietas, bisnietos, bisnietas, tataranietos. Yo que recorro centros vascos, conozco 91 centros vascos de la Argentina, dando conferencias, cursos, etcétera, fundamentalmente sobre temas culturales de carácter histórico, he podido ver el enorme y arraigado sentimiento que hay en todas esas generaciones y que no se ha perdido. Estamos al nivel de otras comunidades que existen también en el país, que son pocas, porque nuestro país, que fue el territorio igual que lo es en el norte del continente, los Estados Unidos, que más es pluriétnico. Argentina abrió sus puertas generosamente a todos los hombres del mundo y fue para nosotros un orgullo que fuera Juan Bautista Alberdi el que dijera: gobernar es poblar, y crear ahí aquella filosofía que llevó hacia la Constitución de 1853. Somos fruto de eso, como lo son fruto todos los pueblos que han emigrado aquí a la República Argentina, y que junto con el criollo, con el hijo del país, y también con los pueblos originarios que poblaron nuestra tierra y que siguen poblándolo, conformaron también lo que es hoy la nación argentina. El vasco es uno de esos pueblos, y aquí, sobre todo en la pampa húmeda, dedicándose a actividades rurales, el vasco fue más al campo que al comienzo que a las ciudades, fue de alguna manera aportando su granito de arena para la construcción de la República Argentina. Y algo muy importante que hizo siempre nuestros mayores: educó a sus hijos en argentino, en amar a la patria donde habían nacido. Mire, yo me crié, como les conté antes, en Bilbao, en el País Vasco. Mi finado padre, que era argentino, me enseñó desde los 5 o 6 años, con dos manuales, uno de historia y otro de geografía argentina, que había pedido aquí a Buenos Aires, a conocer la historia y la geografía de nuestra amada patria. Desde muy pequeño me daba todos los viernes, cuando regresaba de su empresa, me daba una lección para que la estudiara, y al viernes siguiente se la tenía que dar. Y para mí eran familiares el 25 de mayo de 1810, el 9 de julio, Mariano Moreno, San Martín, padre de la patria, Belgrano, etcétera, ya desde muy pequeño. Bueno, eso, que mi padre quizá lo hizo con gran intensidad, se ha hecho también aquí, en el país. Y ha habido mucho descendiente de vasco importantísimo en todos los niveles. Perdone que yo me estoy un poco extendiendo, perdone también un poco el monopolio, la verborragia.
Está muy lindo.
Yo quiero, de alguna manera, como les dije anteriormente, aprovechar esta generosísima y amable invitación que Mesa de Damas me ha para hablar de del pueblo de mis mayores, que no es ni mejor ni peor que ningún otro pueblo, alejado del vasco todo chauvinismo en ese aspecto. Hay una famosa canción vasca que se llama Guernica Corbola, el árbol de la libertad, que estaba instaurado en la ciudad famosa que luego inmortalizaría Pablo Picasso con su famoso mural, el Guernica, que dice en euskera, cantando al árbol de la libertad: Eman yazaba al sasu, munduan fructúa, da la libertad y espárcela por el mundo. Es decir, no solamente para uno, no egoístamente para uno, sino que esa libertad sea compartida por todos los hombres, por todos los pueblos, por todas las culturas del mundo, en un mundo de equidad, de paz, de justicia, de libertad. Ese un poco ha sido siempre el propósito de ese pequeño pueblo, de un pueblo al que Voltaire, el filósofo francés, califica el pueblo que baila en los Pirineos, o al que Víctor Hugo, el famoso escritor, califica, digamos, de los vascos, un misterio, un hecho casi para él único, al que nada menos que don Ramón Menéndez Pidal, el presidente de la Real Academia de la Lengua Castellana, expresará: el euskera es una lengua única, documento vivo, conservado desde época prehistórica. Lo dice en un libro editado acá en la Argentina en el año 1947 acerca de la lengua vasca. Ese es el pueblo vasco. Yo conozco a sus descendientes, veo lo que hace, estoy abierto ahora, no sé si dispongo algo más de tiempo, perdónenme, he abusado muchísimo de vuestra generosidad, a contestar a todas las preguntas que ustedes me quieran hacer, y prometo, palabra de vasco que es muy importante, ser breve, hacer realidad la frase del jesuita. Yo tengo 11 años de colegio jesuita, de estudiante, no el fraile, sino de estudiante laico. Y bien, lo bueno si breve, dos veces bueno. Yo no lo he ejecutado hasta ahora, pero prometo hacerlo a partir de ahora.
¿Por qué se produce la diáspora en los Países Bajos?
Sí, usted me pregunta, perdón, no le he oído bien.
Sí, ¿por qué se produce la diáspora?
La diáspora se produce por generalmente todo pueblo que emigra buscando en otra tierra un futuro mejor para él y para su familia. El pueblo vasco, en el siglo XIX, que comienza la emigración masiva, antes ha habido vascos en la Argentina, pero en forma individual, han venido en la época de la colonia, pero como empleados administrativos de la corona. Acá vino don Juan de Garay, fundador de la ciudad de Buenos Aires y fundador también de Santa Fe. Ha habido vascos que han fundado en Santiago del Estero, en Jujuy, etcétera. Han sido sobre todo fundadores poblacionales, pero emigración se produce en el siglo XIX, y aquí vienen los vascos, que son además, junto con los irlandeses, la primera comunidad europea que llega a la República Argentina, antes de que llegue la emigración masiva en la segunda mitad del siglo XIX. Ya hay vascos e irlandeses que son ovejeros ambos en el año 1835. Que comienza esa emigración, y vienen por motivos económicos, pero también por motivaciones de tipo políticas de su tierra, porque los vascos se regían por un sistema jurídico administrativo llamado los fueros vascos, y esos fueros son abolidos por los gobiernos de París primero y de Madrid después, y les obligan, entre otras cosas, algo de que estaba exentos, de cumplir el servicio militar obligatorio en los ejércitos de Francia y España, que a su vez tenían, sobre todo en esas épocas, vastas posesiones de colonias y podían ser enviados, como lo eran, a esas colonias. Entonces los jóvenes, antes de los 18 años, porque a partir de esa fecha les estaba prohibida la salida del territorio del Estado, emigraban. Aquí han venido jóvenes en el siglo XIX, desde los 13, 14 años, es decir, eran muy jovencitos, generalmente, además de familias numerosas, generalmente emigraba el segundo o el tercero de la familia y luego llamaba a otro hermano. Aquí hubo un vasco famoso, Pedro Luro, que mucho tuvo que ver en el nacimiento y desarrollo de la ciudad de Mar del Plata, que trajo a mediados del siglo XIX a 7.000 vascos a trabajar en la tierra. El vasco ha trabajado sobre todo con la ganadería, no ha sido agricultor. Así, por ejemplo, el italiano ha sido mucho más agricultor que el vasco, por ejemplo. Ha trabajado mucho en la ganadería. Han sido los iniciadores en la Argentina de la industria láctea,
lechera,
por eso la figura que aparece en todos los sainetes criollos cuando hay que personificar a un a alguien emigrado, el vasco siempre es lechero, ¿verdad?
Sí,
el vasco asociado aquí al lechero, ha sido los primeros fabricantes en la Argentina de manteca, y en la sociedad rural argentina, en los anales, sobre todo hasta el año 1950, dos terceras partes de los cabañeros que se dedican a los a la ganadería, digamos, Sorton, Hereford, Holando Argentina, etcétera, pues son argentinos ya, por supuesto, pero de origen vasco. Hay una prenda en el campo argentino, sobre todo, la boina, en lo que en vasco se llama la chapela, que ha sido una prenda introducida en nuestro país. Esto lo relata, entre otros, Godofredo Veró y otros estudiosos del tema del campo argentino, por los vascos. Hoy es asumida en el campo argentino, sobre todo, por gente, los compatriotas, que son de otros hermanos orígenes étnicos. Hay inclusive una planta que se llama gorra de vasco, ¿verdad?, que asemeja una boina, ¿no? Ese ha sido, por ejemplo, un detalle curioso.
Bueno,
pregunta, por favor.
No, me estaba acordando.
Con sumo gusto, aquello que a ustedes les puede más resultar, interesar. Hay muchas facetas. Como todo pueblo antiguo, ha sido un pueblo que ha vivido durante siglos, y en gran medida sigue siéndolo, bajo el matriarcado. Es un pueblo donde la mujer ha tenido un rol importantísimo en lo que hace a la formación de sus hijos en muchos aspectos de la vida. Es decir, la cultura vasca, por ejemplo, hoy en Argentina, en nuestro país, en la Argentina, en el siglo XXI, su futuro está basado en las mujeres argentinas de origen vasco, sea este de la generación que fueran, que son las que se encargan de los temas del idioma vasco, de la enseñanza. Tenemos una cantidad importante de argentinas que han aprendido aquí en la Argentina la lengua vasca y se dan clases de idioma en diversas instituciones. Son también las que enseñan las danzas vascas. La danza, como en todo pueblo, son una expresión muy importante de la cultura de cada uno de esos pueblos. Bueno, las danzas vascas son cultivadas en su gran mayoría por mujeres, la mayoría, también hay varones, pero la mayoría de los directores de cuerpo de baile son mujeres, se encargan también de la preparación de los chiquis, que es en idioma vasco, los pequeños, desde muy pequeñitos, que se van formando en el conocimiento de una expresión cultural de un pueblo del cual algunos ya son bisnietos y hasta tataranietos.
Claro.
Por eso le digo que el rol de la mujer ha sido muy importante. Felizmente, también ahora, desde hace ya unas décadas, ocupan cargos destacados en las comisiones directivas de las euskalecheas, de los centros vascos. Hay casi alrededor de un centenar, con diferente inserción e importancia, por supuesto, de centros vascos en toda la geografía argentina. Y ahí el rol de la mujer, de las mujeres de diversas generaciones, es importante. Y hay un detalle donde sí, digamos, tanto la mujer, pero también el hombre, que es muy conocido en la Argentina, que es la gastronomía vasca. La cocina vasca tiene fama hoy en el mundo, entre los que son degustadores, digamos, y sibaritas del placer, digamos, de la comida, ocupan un rol destacadísimo. Hay entre los 10 restaurantes del mundo, 4 que tienen manejados por chefs, por cocineros vascos. Hay una inmigración también en América. Yo le hablaba de Uruguay, de Chile, también en otros países. En general, en la Argentina la mayor concentración está en provincia de Buenos Aires, en primer lugar, después Entre Ríos, y después lo que era el territorio nacional, y desde fines de la década del 40, la provincia de La Pampa. Ahora hay vascos en todo el territorio argentino. Yo he estado dando charlas en Jujuy, como límite norte, en Río Gallegos, en el sur, en Mendoza, o sea, del oeste, al pie de la cordillera de los Andes, y aquí en Buenos Aires, al pie del Río de la Plata. Hay un hecho interesante, el más grande poeta argentino, me estoy refiriendo a su versión poética exclusivamente, don Leopoldo Lugones, sí. Escribe en alejandrino un famoso verso dedicado a un versolari. Versolari en vasco es el símil del payador argentino, es una característica, es decir, es un improvisador de versos, con la diferencia que en Argentina se acompaña con la vihuela, con la guitarra, y en el País Vasco no, se canta a capela, pero es también un improvisador. Bueno, en el año 1923, Lugones, que se publica, puede leerse el verso, que es extensísimo, en el suplemento cultural del diario La Nación de Buenos Aires, publica ese poema dedicado a ese poeta popular vasco, que fue Pedro de Enbeitar, como un homenaje a él, ¿eh? Y termina: lo saludo en tu idioma de hierro, dulcemente sonoro, que cual batido yunque canta cual timbre de oro. Lo saludo en el fuero de la honra y de equidad. Viva Pedro de Enbeitar, el vasco, viva la libertad. Fíjese usted, es un detalle que mucha gente desconoce. Hay muchas cosas, hay muchos autores argentinos de orígenes no vascos que se han dedicado a hablar de los vascos. Dentro de los presidentes argentinos ha habido, pese a la pequeñez, como le decía, del territorio y de la población, pues ha habido una importante cantidad de personas de origen vasco que llegaron al poder ejecutivo. Y ahí es curioso. A ver, por ejemplo, personajes como Hipólito Yrigoyen, que era hijo de vascos, sí. Yrigoyen con Y, y si hay otro Yrigoyen, Bernardo Yrigoyen, pero este con I latina, el diplomático, es el mismo apellido, Yrigoyen, un apellido vasco que se da a uno y otro lado de los Pirineos, porque los vascos son un pueblo culturalmente de origen y para los estudiosos un pueblo único, como lo es el coreano. Hay una Corea del Norte, hay una Corea del Sur, pero nadie niega la existencia de la unidad del pueblo coreano. Como en una época, por razones políticas, hubo una Alemania del oeste, la República Federal Alemana, y una República del Este llamada República Democrática. A nadie en su juicio se le podía negar la existencia que unos y otros, bajo diferente sistema político, conjuntural, eran alemanes. Bueno, pues el pueblo vasco es también, bajo el punto de vista cultural, uno. Y ahí está, observando pues los avatares de la vida. Aquí, desde esta nuestra patria argentina, crisol de pueblos, para volver a repetir una frase reiterada millones de veces.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, vale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
¡Pamplonese! ¡Viva San Fermín!
Muy interesante lo que está contando. Mientras lo escucho, bueno, me estaba acordando de muchas cosas, de la cocina. Me acordé de Carlos Arguiñano, que es un gran chef de fama internacional, que vivió un tiempo entre nosotros por acá haciendo su programa de cocina.
Exacto.
Y después, hay muchos apellidos encumbrados. Aquí en Chile están los Errázuriz, que es una familia patricia de Chile, sí. Muy, de mucho abolengo.
Importante para Chile, inclusive el Errázuriz se crea lo que es hoy el museo, la casa familiar, que ahora es el Museo del Arte Decorativo, ¿no?
Así es.
En la Avenida del Libertador, ese es un Errázuriz. Bueno, la actual reina de Holanda.
Sorregueta.
Es de apellido Sorregueta. Es un apellido vasco que vino no con la emigración, vino con la época de la colonia, porque su catatanata, no sé qué,
chorro,
tendríamos que llamar, fue un funcionario que se radicó en el norte argentino, que en la época de la colonia era mucho más importante lo que es hoy el norte argentino, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, que Buenos Aires, que era prácticamente inexistente. ¿No, no?
Así es.
Bueno, así tiene usted Sorregueta, pues hoy soy la reina de Holanda, ¿no?
Así
bueno,
es. Sí. Después tengo otras familias,
inclusive en el campo vasco, en el campo argentino, científicos, médicos, abogados, sí. En fin, militar.
Tengo otras familias que le quería nombrar, sí.
Pero básicamente, ya le digo, sobre todo en actividades económicas de carácter en la ganadería.
Así
ha sido una, casi en alguna época, virtualmente el núcleo más importante. Han sido también los alambradores del campo argentino.
Exacto.
Hay un libro muy bonito, editado por Eureva, que se llama Historia del Alambrado Argentino. Su autor no es vasco, el señor Noel Esbarra Mitre, y él expresa ahí quiénes fueron los alambradores del campo argentino. Trabajaron en los saladeros, primer trabajo. La esposa de Rosas, Juan Manuel, Ortiz de Rosas, que sería el apellido originario de Rosas, bueno, era doña Encarnación Escurra.
Escurra
es un apellido vasco, concretamente del territorio de Navarra, que significa en castellano bellota, fue la esposa de Rosas, y además una mujer de armas tomar, porque fue la que le impulsó a su marido a que se dedicara a la actividad de carácter político, cosa para la cual tenía algunas objeciones Rosas inicialmente. Así que mire usted, vascos hay en todas partes, evidentemente en el campo deportivo. El primer equipo de fútbol conformado por argentinos se llamó Alumni. Estaba conformado todo por argentinos, hijos de ingleses, que estudiaban en colegios británicos aquí en nuestro país. Bueno, el único que no era de ese origen era el arquero, llamaba Lagoria, que es un apellido vasco. Es decir, hay de esas cosas, de esos detalles se encuentra usted infinidad. Por eso le digo que es un pueblo que para algunos llama la atención. Alejo Carpenter ha escrito El misterio vasco, y volvemos entonces a lo de los orígenes. Hay un autor italiano, Giuseppe Bassetti, que en una obra se llama La Race, el popoli de la tierra, la raza y los perros de la tierra, que los clasifica totalmente como pueblo-isla. Si usted va al Museo del Hombre, ahí en París, va a encontrar en unos medallones, en una sala, todos clasificados por sus orígenes étnicos a los diversos pueblos. Pues bueno, el pueblo vasco está dentro de un medallón único. Eso está en el Museo del Hombre de París. Otro vasco ilustre, y universal, por supuesto. Poca gente lo sabe. El autor del famoso bolero, Morir Ravel, nació en un pueblito que se llama en vasco Siburu, en francés Siburu, que está al lado de la ciudad más bonita, para mí, permítaseme, que hay en el mundo, que se llama Saint-Jean-de-Luz en francés, San Juan de Luz en castellano, Don Iván Eloizun en vasco. Bueno, Ravel nació ahí, su madre era vasca, su padre era un ingeniero suizo que había venido a trabajar. Entonces él crea la inspiración del bolero. surge, cuenta en sus escritos, Ravel, surge cuando estaba bañándose, él iba todos los pasados veranos a su ciudad natal, al País Vasco, al norte del Pirineo, al País Vasco, iba y le surge ahí, y de ahí salió corriendo su casa, que es un museo, está a pocas cuadras, dos o tres cuadras de la playa, y ahí ¡pum! Se puso al piano y empezó a escribir el famoso bolero. Pues bueno, la mayoría de la gente no lo sabe, pero era vasco.
Interesante. Tengo una duda. ¿Navarra pertenece a los Países Bajos o es independiente?
Uy. No, Navarra es la cuna del pueblo vasco. Me ha hecho usted una pregunta interesantísima. A ver. Los vascos, otro misterio, no escribieron su historia, no escribieron durante siglos. Me refiero, no escribieron en su lengua, no escribieron. Entonces hay muchas cosas que se desconocen. Pero vamos a ver, ¿quiénes los hacen entrar en la historia? Pues nada más ni nada menos que el gran imperio de la antigüedad, los romanos. Los romanos, cuando desde Roma se van expandiendo y clasifican al mundo en dos, los civitas, es decir, los ciudadanos romanos, y los barbari, es decir, los que no son romanos, los que no son ciudadanos romanos son calificados con ese nombre por los latinos. Bien, los romanos eran un pueblo que eran muy minuciosos en sus, cuando avanzaban sobre otras tierras, todo lo escribían, por aquella famosa frase en latín, scripta manet, lo que se escribe permanece. Y cuando llegan a lo que es hoy, a lo que ellos llamaron entonces las Galias, antes de que se conociera muchos siglos el nombre de Francia, o a la Hispania, antes de que se conociera el nombre de España, van designando a los pueblos. Y así hay una zona del sudoeste francés que son los aquitanos, etcétera. Cuando llegan a una zona que hoy se llama en Francia la Gascuña, le ponen a esa zona el nombre de Guascones o Vascones, van avanzando sobre hacia el sur, llegan casi a los Pirineos, y al pueblo que vive a uno y otro lado, en lo que es hoy el actual territorio de Navarra, que es la mitad de la superficie de todo el País Vasco. Navarra tiene 10.000. Le ponen el nombre, los romanos, de Vascones. La palabra vasco, amigas, no existe en la lengua vasca. Parece una contradicción. La palabra vasco es una palabra latina puesta por los romanos a los que ocupaba el territorio de Navarra, que era la tribu que hablaba la lengua vasca más numerosa. A los guipuzcoanos, que es otro territorio vasco, le llamaron várdulos. A los otros vizcaínos caristios, a los arabeses autriones, pero son todos nombres latinos. Navarra, la toponimia de Navarra, es toda, se puede entender solamente con nombres vascos. Yo estoy casado, yo tengo también descendencia navarra en mi apellido. Mi esposa se apellida Aramendia o Aramendía. Es un apellido navarro. ¿Qué significa? Mendi es monte, Ara es valle, valle entre montes. Porque los apellidos vascos, la mayoría, no todos, son toponímicos. Indican que la casa de donde procede, que da nombre al apellido, estaba ubicada en algo que había que distinguirlo geográficamente. Así, por ejemplo, Goicoechea es la casa de lo alto, y Turmendi es la fuente que está al lado del monte, etcétera. Todos esos apellidos son los navarros, son los vascos por excelencia, los doblemente vascos. En la época de la Edad Media, cuando la corte de Navarra asume la lengua latina, hay documentos donde dicen el euskera en latín ahora, lingüe navarrorum, la lengua de los navarros. Es decir, a ver, grandes hombres que ha dado la barra al mundo han sido el famoso violinista Pablo de Sarasate, en su época el mejor violinista del mundo, que todos los años, el día de San Fermín, 7 de julio, la famosa fiesta, 1 de enero, etcétera, 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 daba un concierto gratuito para todo Pamplona y para todo Navarro que allí se acercara. Y el otro gran figura de Navarra, con otro apellido bien vasco, es Julián Gallarre, el gran tenor, del cual, que fue el tenor lírico más importante del siglo, de fines del siglo XIX, estuvo un solo año acá en la Argentina, en 1876, y todos los Valesquena, toda la toponimia navarra es vasca. Es decir, esto es un hecho que, bajo el punto de vista cultural, estudioso, etcétera, no tiene discusión ninguna. Ya le dije, Escurra es un apellido bien navarro, fíjese usted. Pues el padre de mi suegro, mi finado suegro, era argentino, era el navarro y vasco, por ende, era el abuelo. Cuando decía la mendiga de apellido, toda la gente, pues viajante de comercio, le decía, el vasco a la mendiga. Uh-huh. O sea, a ver, es decir, esto es natural, pero es muy atinada su pregunta, porque suele hacerse, ¿no? Los navarros no son vascos. No, los navarros son vascos. El que lo dice, habrá que escucharlo, si les conoce, porque la ignorancia tomada como tal no es nada vituperable, ni mucho menos, se trata de enseñar, o lo dice, digamos, ya con otra intención. Ya no entro a juzgar, cada uno tomará la posición que quiera. Yo tengo una actitud en la vida de creer en el diálogo. Como decía el filósofo francés Montaigne, hay que frotarse los sesos de uno con los del prójimo, y tenemos que dialogar en todos los órdenes de la vida, como estamos dialogando hoy, lamentablemente poco de su parte, ya habrá ocasión, quizá en otra oportunidad. A mí me gustaría un día poder invitarles a tomar un café y a conversar sobre este tema, y que ustedes tomen una participación muchísimo más activa, por favor. Gracias.
Vamos a la invitación.
Así es.
Va a ser muy interesante, muy agradable. Y también, bueno, en la música, ¿no? Ese instrumento tan especial, que es como una flauta, que tiene un nombre.
Sí, el chistu. El chistu, que es un, por cierto, prehistórico. Hay una, en la parte del norte del Pirineo, lo que en vasco se llama Iparralde, el lado norte, en una caverna llamada Isturiz, se encontró una flauta muy primitiva, que es lo que se llama el chistu, que es el instrumento con el cual se acompaña la mayoría de los bailes vascos. El vasco, inclusive en el ballet clásico, hay una figura que se llama salto vasco, que es cuando el bailarín da un salto y mueve en forma de aspa, en forma de cruz, los pies. Ese es un movimiento en la danza que se da mucho en el País Vasco. Por ejemplo, en lo que la gente llama comúnmente País Vasco francés, se encuentran en un territorio que se llama Zuberoa, o en francés azul. Bueno, es un lugar donde hay grandes bailarines. Ha llegado a ser director de artístico de la Opera de París, Philippe Oyamburu. Oyamburu es un apellido vasco neto, y hay unos trabajos hechos por él sobre la influencia que ha habido en épocas determinadas en el ballet francés, que dio origen luego a la expansión en Rusia del ballet, la influencia que ha tenido en la danza vasca en determinados pasos de lo que ya es el ballet clásico. Acá ha sido famoso un grupo de baile vasco que se llamó Saskinaski, que es decir, sexto revuelto, fines de la década del 40, que llegó a actuar en diversos teatros, en coros también. A ver, el coro Lagun Onak de Buenos Aires fue creado por un grupo de vascos aquí en Argentina y llegó a cantar, ha cantado muchas veces en el escenario del Teatro Colón de Buenos Aires, obras clásicas, no solamente obras de la Pasión, según San Mateo, Bach, etcétera, todo lo que sea la música coral. El vasco es que le gusta mucho cantar sobre todo en forma de coro. Usted va a cualquier fiesta o algo, de inmediato la gente tiene tendencia a cantar, es decir, las reuniones vascas suelen ser en esto, para el que no es de origen vasco, muy alegres, porque evidentemente es gente que sabe dar culto bueno a la mesa, en una mesa bien servida y también muy bien regada, les gusta cantar canciones tradicionales y también ahora canciones que se han incorporado en las últimas décadas al repertorio. Pero bueno, acá en Argentina se canta más lo que se recuerda a uno que oía cuando era niño o le oía cantar al abuelo. El abuelo en vasco se llama Aitona, que es el Aita Alepona, bueno, y la abuela es Amona, es la abuela. Y el padre, la madre, es un monosílabo, Ama.
Ama.
A-M-A, Ama. La mujer es Emakume, Eman, portar, llevar. Ume es el seno materno, es decir, la fuente nutricia de la maternidad que da vida, alimento al hijo. Los elementos fundamentales, como en todo pueblo muy antiguo, son monosilábicos. El fuego es su, el agua es ur, y así, etcétera, etcétera. Esto demuestra la antigüedad evidente del pueblo vasco y el hecho de que ya, en épocas muy antiguas, existía este idioma, como le he dicho, este idioma prehistórico, que no es un idioma, digamos, muy conocido a nivel, digamos, común de la gente. Mucha gente ni sabe que existe la lengua vasca, pero que, sin embargo, para los lingüistas del mundo es un estudio. Pero vamos, hoy, por ejemplo, en la Universidad Nacional de La Plata, y aprobado por el Consejo Universitario de esa alta casa de estudios, creada por don Joaquín B. González, se estudia el idioma vasco. Y como también están haciéndose cursos de extensión universitaria, se han dado en universidades como la del Litoral, en Santa Fe Rosario, se han dado también en Córdoba, etcétera. Es decir, es un mundo muy, muy, muy amplio, que aquí lo que es fundamental para los que somos argentinos es desarrollar la cultura. Lo que nosotros pretendemos, si usted me permite, y con eso voy a concluir para no, ya, esto ya es un abuso total, es que la cultura vasca,
por favor,
se difunda, se propague. Una cultura que consideramos que no es superior ni inferior a ninguna otra. Es igual. Hay un gran vasco, un gran antropólogo, un sacerdote, José Miguel Barandiarán, que dice que el mundo es como un jardín inmenso, donde existe gran cantidad y variedad de flores. Una de esas flores, de millones de flores, es la cultura, la lengua, el idioma, las tradiciones, la historia, la geografía, todo del idioma vasco, del pueblo vasco. Y lo importante es que esa cultura siga existiendo, porque no hace daño. Su desaparición no sería para nadie un beneficio. Al contrario, perderíamos, como se pierde cada vez que se pierde una lengua, una cultura, como aquí en nuestro país hemos, por razones diversas, perdido tantos, como recuerdo yo cuando era niño, cuando se hablaba de los Ona en Tierra del Fuego, y falleció la última Ona. Entonces, se ha perdido eso. Se ha perdido en el acervo de la humanidad. Y lo que queremos los argentinos, y hacemos modestamente, me incluyo en ello, es dar a conocer esa cultura para que sea un aporte más a la cultura universal y sobre todo también porque forma parte de la cultura, junto con todos los demás pueblos, de la cultura de nuestra querida patria. No me queda más que agradecerles de todo corazón. En vasco se dice Dios, Dioses, de corazón a corazón. Agradecerle a usted, señora, no recuerdo en este momento su nombre, y a María Alejandra, a ambas por igual, este espacio que tan generosamente me han brindado. Yo estoy a vuestra entera disposición para todo aquello que ustedes en su momento consideren. Yo les agradezco mucho. Besarcada Verovat, que quiere decir un abrazo cálido.
Muchas es que gracias. Rick asco. Le dije muchas gracias. Es que Rick asco.
Sí.
Sí, y,
sí. Muy bien, bye bye, que dicen sí, sí. Sí, sí, sí. Son muy interesante. Y le prometo que voy a seguirles a ustedes, ya voy a averiguar el modo, digamos, en sus intervenciones tan interesantes, porque claro, a mí todo lo que sea cultura me interesa, y sobre todo que desarrollemos la cultura aquí en nuestro espacio, porque la cultura es la que nos va a engrandecer individualmente, también como pueblo y como nación.
Sí, Mari.
Sí, bueno, nos queda agradecerles, realmente muy rico todo lo que estuvimos escuchando en conocimientos, en vivencias. Yo que soy descendiente de vascos por parte de padre, bueno, realmente me sentí tocada emocionalmente, porque fue una
oportunidad
de unirme a mis bisabuelos que provenían de aquellas tierras, que no los conocí personalmente, pero que mi abuela me hablaba de él, de mi abuelo Lorenzo Lariaga, mi bisabuelo Lorenzo Lariaga, mi otro bisabuelo Martín Pesoy, que le cambiaron el apellido cuando llegó a Argentina. Porque
pasa con muchos pueblos, bueno, es entendible.
Así que bueno, fue como un viaje a la tierra de mis ancestros y realmente me da ganas de participar de estos centros, para ser parte también de esta difusión y propagación de esta cultura.
Sí, mire, tengo entendido que su compañera vive en La Plata, si no me equivoco.
Sí.
Alegría.
Sí, vive en La Plata, hay un centro vasco, creo, no recuerdo ahora exactamente la dirección, creo que es 14 y 56, una cosa así. Bueno, sí, hay un centro vasco justo,
vamos a comer
justo,
seguido ahí
en la esquina, y aquí en Buenos Aires hay varios centros vascos. Si ustedes alguna vez hay oportunidad, para mí sería un honor y un placer invitarlas a ambos, a ambas, a concurrir, a que vean un día. Yo los guiaría un poco para que vean un poco, están muy juntos uno el otro, uno está en la Avenida Belgrano al 1100 y otro en la calle Moreno, ahí a un paso la otra, en Moreno 1370, y sería un placer para mí, para que ustedes vean un poco, ambos son monumentos ahora considerados de interés histórico por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por la antigüedad que tienen los edificios, etcétera. Así que para mí sería un placer compartir un café y una mesa que ustedes me permitirían a mi persona compartir con ustedes.
Muchísimas gracias.
Le tomamos la invitación y bueno, seguramente vamos a reunirnos.
Sí, y
cómo no. Muchísimas gracias, y será hasta cualquier momento, Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, Laster Arte. Bueno, nosotros estamos terminando el programa. María Alejandra, la verdad que interesantísimo todo lo que ha contado don Miquel. Y ojalá podamos tener el encuentro que él nos ha propuesto.
Por supuesto, va a ser muy provechoso, muy muy agradable, como ha sido toda esta hora de escuchar todos sus conocimientos y vivencias.
Vos sabés que mientras él hablaba de familias y todo eso, me estaba acordando de algunos apellidos célebres de acá de la Argentina, de gente de mucho abolengo, los Anchorena, los Ayerza, los Unzuelos, Bengochea, todas familias vascas.
Sí, realmente es una gran fuente de inmigración, como otras, ¿no? Ya también iremos, ¿por qué no?, entrevistando a otras comunidades importantes que conforman nuestro acervo cultural.
Así es. Bueno, nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere.
Gracias, hasta la próxima, María Lelia. Un gustazo.